Pues amados hermanos, en esta noche tendremos el privilegio de una vez más abrir las Escrituras y lo haremos en el libro de Zacarías, el capítulo 14, para concluir este pasaje con el favor del Señor, si lo podemos concluir. Pero voy a leer Zacarías capítulo 14, versículos 1 hasta el versículo 21, todo Zacarías 14. Así que síganme bien con sus Biblias. Octavio, ahí. ¿Estás en Zacarías 14? Saca la Biblia, saca el fusil. Dicen, ¿verdad?, que se fue a la guerra sin fusil. ¿Entendemos esa frase? ¿Sí entiendes esa frase, Octavio? De alguien que se va a la guerra sin fusil. ¿Sabes lo que es un fusil? ¿No sabes? A ver, Diego, ¿qué es un fusil? ¿Un arma de fuego? ¿O un rifle? ¿Te imaginas un soldado en la guerra sin...? A ti, Octavio, te estoy preguntando. Entonces, si te vienes a la iglesia y no tienes, o tienes la Biblia ahí al lado y no la abres, pues dicen, pues se fue a la guerra sin fusil, ¿no? ¿Ya entendiste? Más o menos. Muy bien. ¿Y usted, hermano, allá en su casa, tiene fusil o no tiene fusil? ¿Tiene su Biblia lista? Así que vamos a la palabra del Señor. Zacarías 14 dice así: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día, versículo 20, estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las olas de la casa de Jehová serán, perdón, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader o más cananeo, como dice la versión antigua y el original, en la casa de Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra en esta hora, que nos da luz con respecto a los eventos venideros. Te pido que tú edifiques nuestras vidas en esta hora, a través de la predicación de tu santa palabra. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Zacarías 14, hermanos, es uno de esos capítulos escatológicos por excelencia, si podemos decirlo así. Cuando uno ha de estudiar los eventos escatológicos, la palabra escatos habla de lo último. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Estamos hablando de lo que ha de suceder en el futuro. Hay mucha profecía en la Biblia con respecto a la segunda venida de Cristo. Hay más profecía, hay más menciones acerca de la segunda venida de Cristo que la misma primera venida de Cristo. Hay varios acontecimientos que nosotros tenemos que tener en mente como cristianos. Hemos hablado del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Los cristianos creemos en el rapto. ¿Por qué es rapto? Bueno, porque habla de algo que se toma, se rapta, se arrebata. Y la idea es de cuando los cristianos que están esperando a Cristo en su segunda venida serán arrebatados, serán llevados con Él al cielo. Les invito, solamente para recordar, y quiero que los niños me pongan atención y piensen en lo que estoy diciendo, ¿ok? Piensen, ahí en casa también, piensen en lo que estoy diciendo. Si usted no sabía acerca de estas doctrinas, estas verdades, escuche. Voy a tratar de ser sencillo en mi expresión, en mi enseñanza, pero sin dejar de mencionar lo que debo mencionar. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es este Señor que descenderá del cielo? Bueno, dice el versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Se refiere al Señor Jesucristo. Si usted se fija en el versículo 15 de 1 de Tesalonicenses 4, Octavio, toma tu Biblia, hijo, toma tu Biblia. Estamos en 1 de Tesalonicenses 4:15. ¿Sí? Dana, ¿tienes tu Biblia ahí? Ok. Muy bien. Allá en casa, ¿tienen su Biblia? Quiero que vean estos versículos. Mire lo que dice en el 14. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Amén, ¿no? Así también. O sea, así como creemos que Jesús murió y resucitó, y para en ese momento que el apóstol Pablo estaba escribiendo, era un evento del pasado que era real, eso se profetizó y se cumplió. Y lo creemos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá, dice ahí la Biblia, versículo 14, traerá Dios, fíjese cómo dice, traerá Dios. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesús. A los que, ¿qué? Durmieron en Él. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que durmieron en Dios, los que durmieron en Jesús. Bueno, el versículo 13 dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Esta expresión duermen es una expresión para referirse a la muerte de los creyentes. No creemos en el dormir del creyente en el sentido de que se duerme sencillamente y ya no se queda ahí dormidito o algo así. Murió el cristiano y su alma se quedó ahí dormidita. Creo que son los mormones que hablan del sueño del alma. No. ¿Qué pasa cuando un cristiano se muere, Octavio? En ese momento, ¿a dónde se va su alma? Cuando un cristiano se muere, ¿su alma se va al infierno? Pero fíjate lo que estoy diciendo. Escúchame la pregunta. ¿Qué pasa cuando un cristiano se muere? A ver, déjale. Un cristiano se muere. Ah, ok. Si alguna persona no ha aceptado a Cristo, ¿se va a dónde? Al infierno. Pero en el momento que un cristiano se muere, ¿su alma a dónde se va? Inmediatamente. Al cielo. ¿Está bien? Entonces, se queda el cuerpo del cristiano allí y su alma se va ¿a dónde? ¿A dónde, Tavio? Al cielo. Entonces, por un determinado tiempo, está separada, ¿Separado qué? El cuerpo del cristiano, ¿de qué? ¿Del alma de quién? Del cristiano. ¿Está bien? Se separa el alma del cuerpo. La muerte significa separación. La muerte física es la separación de mi alma. ¿Qué es mi alma? Es esa parte inmaterial en mí. Es la parte inmaterial que podemos decir está formada de alma y espíritu. Es eso que me hace a mí tener vida, sentimientos. ¿Sí? Algún día yo me voy a morir si el Señor no viene antes. Y espero vivir todos los años, ¿verdad? Que el Señor quiere para mí, ¿verdad? En sus caminos. Y si ustedes me ponen en un féretro, ¿saben lo que es un féretro? Dana, ¿sabes lo que es féretro? Tú sí sabes, ¿verdad, Diego? A ver, piensa. Hace Diego así. ¿Qué es un féretro? A ver, Saraí, ¿qué es un féretro? Donde se ponen a los muertos, ¿verdad? O un ataúd, ¿ok? Ya hasta parece clase de español, ¿verdad? It's a Spanish class here, ¿ok? You're hearing now. Ok, un ataúd. Ahí se pone la persona. ¿Sabías, Jacibe? ¿Has visto? Bueno, no has visto a lo mejor, pero quiero que me ponga atención. Una persona se muere y la ponen su cuerpo en un... ¿Qué dijimos, Diego? ¿Cómo se llamaba? Féretro. ¿O qué, Octavio? Ataúd. Ataúd. ¿Sí? Ayúdales, Dana, porque esos muchachos no saben. No. Ahorita te voy a preguntar a ti, Dana. Elizabeth creo que está allá con... Bueno, ahorita, este... Entonces, se separa. Entonces, allí un día yo voy a estar en un féretro. Y espero que, como dijo Pablo, ¿verdad? Irme con el Señor, ¿verdad? En su segunda venida, en el rapto. Pero si no, mi cuerpo estará allí. ¿Y dónde estará mi alma, Dana? En el cielo. Dime, si ha aceptado a Cristo, pastor. Y sí, si he aceptado a Cristo. Entonces, así como creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, todas las almas de los cristianos que han muerto físicamente, sus almas se fueron al cielo. Dice la Biblia, Pablo dice, partir, bueno, él dijo, partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También en 2 Corintios 5, él dijo, ausentes del cuerpo y presentes ¿a quién? Al Señor. Entonces, ahorita allá en el cielo hay todas las almas de aquellos cristianos que murieron. Desde Adán hasta el último de los cristianos. Ahorita a lo mejor estará muriendo un cristiano. Ahorita estará, y bueno, aquí hay muchas interpretaciones, algunos dicen que el Señor Jesucristo, esas almas solamente vendrán los que forman parte de la iglesia, porque los que durmieron en Cristo, y hay muchas interpretaciones. Yo personalmente creo que todos, la salvación está en Cristo. Y Adán, y Abraham, y Isaac, y Jacob, y David pusieron su fe en aquel que habría de venir. ¿Amén? Bueno, hay diferentes interpretaciones. Pero finalmente, el Señor vendrá. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes descenderán con él? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién va a descender de allá de los cielos un día? ¿Quién va a venir de los cielos? Dana, ¿quién va a venir? ¿Cristo? ¿No dijo Cristo Juan 14? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué dice Juan 14? ¿Cómo comienza? Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, Octavio, ¿me está escuchando? Ok. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? Vendré otra vez. Y os tomaré, así dice Cristo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Cristo va a venir y con Él van a venir todas las almas de los que han muerto en Cristo, y los muertos en Cristo van a bajar del cielo y van a tomar sus cuerpos resucitados, y van a resucitar. Y luego van a subir y en las nubes van a unirse otra vez a Cristo. Y todos los que estemos vivos, cuando eso acontezca, eso no toda la gente va a darse cuenta de eso. Eso no, no es que la gente va a venir, ay, viene Cristo en las nubes y yo no estoy listo para irme. No, va a suceder, dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Probablemente lo que escucharemos es el sonido de una trompeta. Solo aquellos creyentes que están esperando a Cristo. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos, dice la Biblia, seremos transformados. Y aquí dice la Biblia, miren en 1 Tesalonicenses 4, allí, síganme allí. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Por eso decimos, creemos en el arrebatamiento. Seremos arrebatados. ¿Sí? Es como cuando alguien levanta algo, ¿verdad? Lo levanta. O lo toma y de una manera pronta, arrebatados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el evento que estamos esperando nosotros como cristianos. La segunda venida de Cristo, que tiene dos aspectos. Uno, lo que se llama el arrebatamiento, que el Señor no pone sus pies. El Señor va a ir en las nubes, ahí se va a quedar. Y Él va a arrebatar a los que están vivos, los cristianos. Ahora, de allí creemos que vendrá lo que es el tiempo de la tribulación. La tribulación y todos sus juicios, como se menciona en Apocalipsis 6, y el libro será abierto, los sellos van a romperse, y los diferentes acontecimientos, y en la última parte de la gran tribulación, el último parte de la tribulación, los últimos 7 años de la tribulación, será el cumplimiento de... ¿Alguien me dice qué será, se llevará a cabo en los últimos 7 años de la gran tribulación? ¿Por qué digo últimos 7 años? Es la semana, ¿qué? 70. ¿De quién? De Daniel. ¿Se acuerdan que lo vimos hace poquito, hermanos? Ya se cumplieron 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 7 semanas y 62 semanas, que son 69, se dará muerte ¿a quién? Al Mesías. Entonces, en cuanto terminó la semana número 69, murió el Mesías. Y la 70 se va a cumplir hasta que el príncipe de un pueblo que ha de venir, que creemos que es el anticristo, figurado, representado por medio del imperio romano, la palabra se me fue, como quería expresarlo, Pero el anticristo hará un pacto con los judíos y serán los últimos 7 años de la gran tribulación. A la mitad de esos 7 años va a romper ese pacto y va a haber persecución contra los judíos, contra la nación en sí, y todas las naciones como estructura, por lo menos ese poder político del anticristo estará en contra de Israel y de Jerusalén en forma particular. Ahora, hasta aquí vemos que el Señor Jesucristo vendrá en el arrebatamiento, pero también el Señor Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación. El Señor Jesucristo vendrá como menciona Mateo 24, con poder y gran gloria. Leíamos Apocalipsis 19, que se nos menciona que Cristo vendrá en un caballo blanco. Y el nombre, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, dice en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, estos pasajes nos hablan de esta verdad. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19. Ahora, bueno, Dios me ayude, porque me estoy viendo tentado a hacer una rápida panorama del libro de Apocalipsis, porque es un libro que se presenta como un desenvolver un velo, o desenvolver un libro donde uno va leyendo lo que va a pasar. Ese es el libro de Apocalipsis o Revelaciones. La palabra apocalipsis significa precisamente correr un velo para poder revelar lo que está detrás de él. Es la revelación de Jesucristo. Y es un libro muy importante, aún por lo que dice en, mire, Apocalipsis capítulo 1. Les dije que iba a leer, vamos a ver Zacarías 14, pero quisiera darle cuerpo a lo que aquí vamos a leer, vamos a ver en Zacarías. Mire Apocalipsis capítulo 1, dice así la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que, ¿qué dice? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo, ese día. ¿Se acuerdan en Zacarías 14 y 13 y desde el Zacarías 12 que hablábamos? Y habrá un día, y un día, y un día, y habrá un día. Bueno, en Apocalipsis se nos da prácticamente, hermanos, la historia de una manera profética de lo que habría de suceder después de la muerte del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, Cristo se revela, se muestra al apóstol Juan. Y él mismo le revela, él mismo le da, revela algunas cosas a Juan, por lo menos Apocalipsis 2 y 3, que es en los mensajes a las 7 iglesias. Y luego a través de un ángel y a través al estar en el cielo, Juan, el apóstol, ve esto y ve el otro. Encontramos Apocalipsis 2 y 7, 2 y 3, lo que es la historia de la iglesia. Apocalipsis 3 y versículo 14 Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y por eso yo les he dicho otras veces que estamos viviendo, creemos que estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y todo lo que eso implica. La mayoría de aquellos que se identifican con el cristianismo, hay tibieza espiritual en sus vidas. Cristo está fuera de la iglesia, pero gracias a Dios todavía puede haber un remanente, porque dice la Biblia, el que tiene oídos, oiga. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? ¿Qué dice? Si alguno oye. Y todavía podemos tener victoria en Cristo, aún en medio de la presente generación en la que vivimos, porque dice el versículo 21 de Apocalipsis 3, al que ¿qué? Al que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces se puede tener victoria. Ahora, Apocalipsis capítulo 14, la mayoría de los comentaristas, y bueno, creemos, ¿verdad?, que se refiere al rapto. Vemos aquí en Apocalipsis 4, versículo 1, después de esto, al arrebatamiento, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces hay un parteaguas. En sí, el libro de Apocalipsis se divide en tres secciones principales. Las cosas que son, que fue en el presente en el que Juan estaba, y la revelación que tuvo de Jesucristo, las cosas que son, las cosas que, la voy a leer como dice, las cosas que has visto, perdón, estoy mal, número uno, las cosas que has visto, es Juan, y vio a Cristo en Apocalipsis 1, las cosas que son, es los mensajes de Cristo con respecto a las iglesias, y creemos la historia profética de las iglesias, Apocalipsis 2 y 3, hasta el tiempo actual, hasta el año 2000, si lo vemos desde nuestra perspectiva, 2020 estamos, ¿cuántos tiempos será cuando Cristo venga? Bueno, no lo sabemos, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuándo comienzan las cosas que van a ser después de estas, de esas cosas que son, de estas, del tiempo de la iglesia? Comienza en el capítulo 4, versículo 1. Y Apocalipsis 4 y 5 encontramos una visión de los creyentes en el cielo, representados por 24 ancianos, por cuatro seres vivientes, características muy particulares. Estaba el Señor en el trono, había un libro que nadie podía leer, que nadie podía tomar, y Juan lloraba mucho hasta que vino el Cordero, un Cordero como inmolado a Cristo. Un cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá, ha vencido, dice la Biblia, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así dice la palabra del Señor. Entonces, finalmente, Cristo viene hasta el anciano de días y él toma ese libro y es glorificado por los creyentes redimidos en el cielo, luego por los ángeles. Y entonces, a partir del capítulo 6, vi, dice Juan, versículo 1, cuando el Cordero, Cristo, abrió uno de los sellos. Para esto hay que tener en cuenta que esto es como una historia que se está desarrollando. Hay otros elementos que nos sirven para establecer esto, el uso de la conjunción y en el griego, kai, y constantemente. Si usted se fija en el capítulo 5 y también en el capítulo 4, mire cuántos versículos comienzan en el libro de Apocalipsis con la letra I. I. Capítulo 5, versículo 1, I. 2, I. 3, I. 4, I. 5, I. 6, y 7, y 8, y 9 y 10 y 11 y, versículo 13 y, ok, capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí, versículo 2 de capítulo 6, y miré, versículo 4, y salió, y, o sea, una cosa después de la otra. Entonces tenemos siete sellos. Y luego habla de los caballos. Y bueno, todo esto empieza ahí. Para el capítulo 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello. ¿Ok? Lo abrió el sexto sello. Capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello. Para esto, ya están habiendo juicios en el capítulo 6. Capítulo 7 habla de 144 mil judíos que van a ser sellados como siervos de nuestro Señor para proclamar y glorificar al Señor en la tierra, proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 6 y luego en el capítulo 7 ya se nos muestra otra visión en el cielo donde hay personas que fueron muertos en la gran tribulación y ya están en el cielo. Capítulo 8, se abrió el séptimo sello. Y otra vez, después cuando se abre el séptimo sello, pensemos que en esto son siete sellos, abren el séptimo sello y luego vienen siete trompetas. Mire el capítulo 8 y versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. El 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Son juicios, juicios. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta. Entonces tenemos tercer trompeta. 12, el cuarto ángel tocó la trompeta. ¿Sí? Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y versículo 13, miren el Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Les faltaban tres. Y decían ya, ¡ay, ay, ay! Dicen los, había un ángel que estaba diciendo eso. Capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta. Y aquí encontramos que probablemente con ese quinto toquido de la esa quinta trompeta, serán desatados del abismo demonios que van a venir a afligir a las personas en la tierra. ¿Sabe qué, amado hermano? Los juicios o los sufrimientos en la tribulación no serán solamente físicos, sino espirituales. Será terrible. Dice capítulo 9, versículo 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y habla de estos demonios. Pero dice versículo 12, el primer ay pasó. Porque acuérdense que el ángel dijo, ay, 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 ¿por qué tres nomás? Porque faltaban tres toques de trompeta. Pasó el primer ay con esa quinta trompeta, demonios atormentándoles por 5 meses. Versículo 13 de Apocalipsis 9, el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esos ángeles que vendrán a matar que tomarán de alguna manera posesión de 200 millones de jinetes en un ejército. Versículo capítulo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Versículo 19, el poder de los caballos estaba en su boca. Bueno, dice versículo 18, por estas tres plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Esos 200 millones de jinetes van a matar la tercera parte de toda la tierra. Versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con esta plagas, mire, la gente ni aún, dice, se arrepintieron, así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Y tenía un librito abierto y bueno, a lo que voy es, falta aquí lo que es la siguiente trompeta. Esa trompeta se tocará más adelante. Mire el versículo 14 de Apocalipsis 11. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, todo lo que estoy diciendo. Quiero que vea que después del arrebatamiento, vendrá un tiempo de juicios que se llama la gran tribulación o la tribulación. Esos juicios vendrán directamente de Dios sobre esta tierra. Y hemos dicho que todo eso hará propicio que el mundo de alguna manera trate de unirse y buscarán, ¿verdad?, por lo menos 10 reyes, según el libro de Daniel, estarán juntos, pero luego 3 van a ser quitados y se va a levantar un rey que se le llama el cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Un rey cuya boca habla un cuerno cuya boca habla grandes cosas y será líder sobre estos, fraternidad de reyes. Ahora, pero miren el capítulo 11, versículo 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el, ¿qué dice?, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Al parecer, para este tiempo habrá un templo de Dios. Se cree que probablemente, tal vez el anticristo o los mismos judíos sionistas, ¿verdad?, que están buscando, esperando al Señor, harán un templo. Habrá un templo. Mire el versículo 2. De Apocalipsis 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos, los judíos, van a hollar, a pisar la ciudad santa 42 meses. Creemos que aquí en capítulo 11 comienzan los últimos 7 años de gran tribulación. Comienzan en el capítulo 11 los primeros 3 años y medio. Los gentiles están relacionados con los judíos. Los gentiles hoy en Jerusalén están allí. Ha habido un pacto entre el anticristo y los judíos. Hay un templo. Pero después, a la mitad de ese tiempo, mire, son 42 meses. Versículo 3 de Apocalipsis 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días y 42 meses es lo mismo. Se dan meses. 42 meses son 3 años. 36 meses son 3 años. Más 6. 42, 3 años y medio, 1260 días. a 360 días cada año, según el calendario judío, son 3 años y medio. Entonces, cuando los judíos hagan el pacto con el anticristo, el Señor va a levantar 2 testigos. Es algo bien interesante que los 3 primeros años y medio, que dicen que habrá paz, que habrá una fraternidad entre los judíos, habrá 2 testigos que van a profetizar en Jerusalén por 3 años y medio. La gente no los va a querer, ellos profetizarán en contra de lo que está sucediendo en el mundo, los van a ver mal, serán como ovejas para la matanza, como ovejas para el matadero, como aquellos exagerados, como aquellos, serán ese remanente que afrontará directamente al anticristo. Muchos estarán huyendo, muchos estarán tratando de librar su vida, otros estarán predicando, pero aquí estos 2 testigos, pero bien, finalmente los matan al final de los 3 años y medio, hasta que el Señor lo permite. Mire el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, la bestia, hasta aquí no se había hablado de la bestia, aquí se empieza a hablar ahora de la bestia. Pues, ¿cuál bestia? En Apocalipsis 13 se va a hablar más de la bestia. Entonces, la bestia es el anticristo, va a matar a estos 2 testigos y de alguna manera eso le va a dar cierta autoridad o poder o arrojo para entonces ir al templo y llevar a cabo la abominación desoladora. Luego tenemos, bueno, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, creemos que es un capítulo que nos da de alguna manera un paréntesis para explicarnos algunas cosas de lo que está pasando hasta ahorita. Capítulo 13, el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí mismo en el capítulo 13, nos dice aquí, versículo 5, que a esa bestia, Apocalipsis 13, 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Se acuerdan de los 42 meses primero que estuvieron profetizando los 2 testigos? ¿Y la bestia cuándo mató a esos 2 testigos? Al final de su testimonio, a los 42 meses. Y ahora esa bestia se le da autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, que son los segundos 3 años y medio de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Y justo se le da autoridad para actuar 42 meses, versículo 5, y en el 6 dice, y abrió la bestia su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Es ese cuerno pequeño que habla grandes cosas. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió. Gracias a Dios que Dios le permite. Me refiero, él es la bestia, el falso profeta, todos, aún Satanás, están a expensas de lo que Dios diga. Dios lo permite como parte del juicio contra naciones, pero del juicio también contra su propio pueblo. Es lo que se llama como el tiempo de angustia para Jacob. De ahí viene, sube otra bestia. Versículo, ¿dónde está? 11, después vi otra bestia. La primera subía del mar, esta sube de la tierra. Y versículo 12 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren, ¿a quién? A la primera bestia. Sube otra bestia, eso será otro líder, como el anticristo, pero que será su coalterno y que buscará la adoración del anticristo. Y que este mismo líder o sublíder hará una imagen de la bestia para que la adoren todas las personas en la tierra. Y el que no adore esa imagen, ¿verdad?, será muerto, dice versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, la misma imagen que hicieron. Y versículo 16, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Oh, todo esto está pasando. Cristo ya vino por los suyos. Cristo está en el cielo con los suyos. Y todo esto está pasando aquí en la tierra. La tribulación. Luego el capítulo 14 nos menciona otras cosas y el Señor vio, o dice Juan, vio a 144,000 y de allí vienen diferentes cosas que se mencionan, ¿ok? Y mire por favor en el, ¿dónde están? En el capítulo 16, mire lo que dice. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Entonces, después de las siete trompetas vienen las siete copas. Y estas copas, también la ira de Dios se derrama. Y curiosamente, en este tipo, en estas copas, vemos también el juicio de Dios, no solamente sobre las naciones, sobre la gente, o el mismo anticristo llevando juicio, persecución sobre los judíos, sino estos últimos sufrimientos de las copas, hay juicios específicos contra el anticristo. Contra el anticristo y sus aliados y sus ciudades. Mire por favor, vea conmigo las copas, Apocalipsis 16:1. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían, ¿qué? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Va a ser un juicio específico contra los que se dejaron sellar con la marca de la bestia. La segunda copa, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes, también fueron afectadas el mar, los ríos. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 10, el quinto ángel derramó su copa, fíjese, ¿sobre quién? Sobre el trono de quién, de la bestia. O sea, la bestia tendrá un trono. ¿Y su qué? Su reino, tendrá un reino. Y se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado por el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de ranas. El anticristo, al ser atacado directamente por juicios divinos, a través de sus demonios, y esos espíritus inmundos que se menciona aquí, tres espíritus inmundos, va a unir a todas las naciones para el día de la batalla del Armagedón. Aquí lo dice, mire el versículo 14. Mire Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios que mandó la bestia, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Y ahí está el Señor irrumpiendo en este escrito, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió Satanás, o mejor dicho, el anticristo, reunió a los reyes en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo? Armagedón. El anticristo, esta acción del anticristo va a ser una respuesta a su irritación contra el Dios del cielo. Entonces, ¿estás irritado contra Dios? Bueno, ¿contra quién la tomas? Contra aquello que representa a Dios. La ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios allí en Jerusalén. Probablemente la ciudad de Jerusalén o será olvidada por un tiempo, porque Jerusalén no será el centro, el lugar donde está el trono del anticristo. Probablemente su ciudad religiosa será Roma y su ciudad política, sin duda, será Babilonia, en la tierra de Sinar. Y no sé si de alguna manera Jerusalén será un lugar de refugio para algunos de los judíos y de los creyentes. Bueno, dice en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, ¡hecho está! Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cuando no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vino entonces, capítulo 17, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y tal vez esto es la representación del el poder religioso, ¿verdad? La falsedad religiosa en el tiempo de la gran tribulación. Mire, por favor, versículo 12. Y los 10 cuernos de esa bestia son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Se acuerdan de los 10 reyes? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Gloria al Señor. Se van a unir contra el Cordero, los unió, los juntó para en el lugar llamado Armagedón y los va a unir. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, algunos dicen que, esta fue una batalla en Apocalipsis 16 y luego otra batalla. No. Todo está preparándose para el tiempo de la gran batalla que será en Apocalipsis 19. Aquí nos está nada más adelantando que el Señor los va a vencer. Versículo 14 dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Capítulo 18. Versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La gran Babilonia. Creemos que esta se refiere a la Babilonia. No se refiere a Roma. No se refiere a Jerusalén, sino el lugar donde el anticristo va a establecer su trono en Babilonia. Ha afectado, versículo 3, las naciones han vivido del furor de su fornicación. 4, otra vez, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y habla de todos los juicios, ¿verdad?, sobre esta ciudad. Acuérdese, Dios, uno de las copas, fue directamente contra el trono del anticristo. Y eso levantó su furor. La ciudad será afectada, Babilonia. Y entonces unirá a todos sus ejércitos. Y él mismo, el anticristo, va a ir al Armagedón para pelear contra Jerusalén. Y el Señor, el Cordero, los vencerá. Así dice la Biblia en Apocalipsis 17, 14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, encontramos que llegamos a Apocalipsis 18 y está todo así como en el escenario. Ha sido destruida Babilonia económicamente, muchas cosas. Y el anticristo está listo para atacar Jerusalén. Y Apocalipsis 19, pum, nos traslada al cielo, a una visión en el cielo, en el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Ha juzgado a la gran ramera. Y probablemente Apocalipsis 17 nos habla de que la ciudad, si es Roma, será también afectada, ese lugar religioso, el mismo lugar político será afectado. Esas copas de la ira de Dios van a ser ataques directos contra el anticristo y su imperio. Y allá están festejando en el cielo, ¿verdad? Versículo 4 de Apocalipsis 19. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, que como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y justo antes de Cristo descender de los cielos para pelear la batalla del Armagedón, para defender a su pueblo, defender a Jerusalén, se van a llevar a cabo allá en el cielo lo que se conoce como las bodas del Cordero. Dice versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué son las cenas? La cena de las bodas del Cordero. Una es la boda del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Será un tiempo allá en el cielo, hermanos, antes de venir con el Señor, porque nosotros, ¿se acuerdan que fuimos arrebatados? Seremos arrebatados. Pero no solamente serán arrebatados, estarán en el cielo los que fueron arrebatados en el rapto, sino luego en ese tiempo de la tribulación, ¿cuánto tiempo será? Por lo menos 7 años, son los últimos 7 años. Pero creemos que son más de 7 años, porque yo ya les dije, para Apocalipsis 11 es cuando comienzan los últimos 7 años. Y ya pasó Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto tiempo durará? Algunos piensan que todo el tiempo de la gran tribulación será un tiempo completo de 40 años, porque 40 es un tipo de juicio en la Biblia. Llovió 40 días y 40 noches, ¿verdad? En el diluvio, no sabemos. Pero serán suficientes años. Entonces, todos los que sean muertos, que acepten a Cristo en la gran tribulación, aún yo les he dicho, aquellos que se queden, que no estén preparados, tendrán la oportunidad de arreglar sus vidas con el Señor. Y muchos van a ser muertos. Y tenemos diferentes cristianos siendo llevados por medio de la muerte allá en el cielo. Inclusive, Apocalipsis 7 nos habla de una multitud, todos los linajes de la tierra. Y todos entonces participaremos en las bodas del Cordero. Es muy probable, está también lo que se conoce como el Tribunal de Cristo. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? El tiempo ya no me permite explicar a grande eso, pero será un momento en que usted y yo, cada uno personalmente, estará delante del Señor. Y todo lo que hemos hecho por el Señor será pasado por fuego para ver qué permanece, qué fue genuino. Y en base a eso tendremos recompensas, galardones para ofrecérselos al Señor. ¿En qué momento es el tiempo de la gran del tribunal de Cristo? No lo sabemos en qué momento. Es probable que sea en el momento que una persona muere. En ese momento. ¿Para qué esperar más? Ahí en el cielo no hay. No es que vamos a añadir más a las obras. Pero para cuando sean las cenas del Cordero, todos habrán probablemente pasado por ese tribunal de Cristo. Y ahora estamos listos para el momento de unas bodas. El Señor tomará a su desposada, a sus redimidos como suyos. Y entonces, después de esas bodas y sus cenas, regresará con sus santos para él personalmente vencer a el anticristo y sus ejércitos. Eso se menciona en Apocalipsis capítulo 19. Mire, por favor, capítulo 19, versículo 11. Después de las bodas y de las cenas, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es... ¿Quién es? El Verbo de Dios, es Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cordero, Él es el Verbo de Dios. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos. ¿A la qué? A la gran cena de Dios. Así se le llama, ¿verdad? A ese juicio de Dios, y todos los que van a morir allí con una plaga, y con las aves vendrán a comer sus carnes de reyes, versículo 18. Carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, hasta los caballos también van a ser muertos, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Fíjate, ahí está la bestia personalmente, el anticristo. Los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vienen contra Jerusalén, vienen, Armagedón está justo al norte de Jerusalén, para poder llegar de Babilonia a Jerusalén, hay que ir por eso, lo que es la media luna fértil, esa parte del norte, y llegarán, y se detendrán en el valle de Jezreel. Allí el Señor se medirá a ellos. Ahora, bueno, habiendo dicho todo esto, hay mucho que decir de Zacarías 14, ya no voy a ahondar más en eso, pero quiero que tengan ustedes en mente todo esto para lo que vamos a decir. ¿Qué pasa con la bestia y el falso profeta? No los matan. Así, vivos, como decimos aquí, vivitos y coleando. Son lanzados al lago de fuego. Cristo los va a lanzar al lago de fuego. Y después de mil años después, el milenio que Cristo va a reinar aquí en la tierra, Satanás es lanzado en ese lago de fuego. Y que no saben que la bestia y el falso profeta, esos dos líderes políticos que van en contra de Cristo, todavía van a estar allí vivos en el lago de fuego. 1,000 años. Y todavía por toda la eternidad estarán allí. Ahora, para concluir, regrese a Zacarías 14, por favor. Zacarías 14. Mire, versículo 1 comienza diciendo: he aquí, el día de Jehová viene. Ese día de Jehová se refiere no solamente a los días de juicio, tiempo de la tribulación, sino el día en que el Señor vendrá con poder y gran gloria al final de la gran tribulación. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2, mire lo que dice Zacarías 14:2. Porque yo reuniré, dice el Señor, a todas las naciones para combatir. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Estoy en Zacarías 14:2. Contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, versículo 3, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El Señor vendrá a defender la ciudad de Jerusalén. 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y nos habla que el monte de los olivos se va a partir de norte a sur. Él se va a partir más bien de oriente, de occidente a oriente, y se va a abrir de norte a sur. Algunos dicen que en ese valle que se abre, el Señor descenderá, pondrá sus pies en el monte de los olivos, por lo que dijeron aquellos ángeles que le dijeron a los varones galileos, ¿verdad?, sus discípulos: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De dónde ascendió Cristo? Después de los 40 días, después de su resurrección, ¿de dónde? Del monte de los olivos. Descenderá en el monte de los olivos. Y probablemente se va a abrir ese valle. No, se va a abrir ese valle. Y él irá con sus ejércitos, vendrá con todos sus santos, con sus caballos blancos, subirán al norte. Si Jerusalén está aquí, aquí está Jerusalén. El monte de los olivos está ahí, ¿dónde está Jerusalén? Hay un valle que se va a abrir y todo este valle se va a unir probablemente con el valle de Jezreel que está aquí. Y allí será la confrontación. ¿Qué será una confrontación? Donde serán Jesucristo y sus santos con cuerpos glorificados contra viles mortales que serán muertos. Versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. Y mire lo que dice al final del versículo 5, y con él todos los santos. Inclusive habla de un día que probablemente será alargado. Cuando llegue la tarde, dice, será de día, habrá luz. Muy similar al día de Josué, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sol detente en Ascalón y tu luna en Gabaón, cuando el Señor estaba peleando contra sus enemigos. ¿Cuánto tiempo durará la batalla del Armagedón? No lo sabemos. Algunos dicen que durará probablemente 35, no recuerdo si son 35 o 30 días, por algunos números que se dan en el libro de Daniel. Bienaventurado el que llegue a 1290 días. 1260 días es cuando Cristo viene. Bienaventurado el que llegue a 1290 días. 30 días más. Y luego otros tantos días que probablemente será el tiempo en que esta tierra, después de que Cristo venga y en preparación para el milenio, será hermoseada. Entonces Zacarías 14 nos habla del juicio de Dios contra el anticristo en el Armagedón, y cómo vendrá a libertar a su pueblo. Versículo 8, mire Zacarías 14, 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Jerusalén probablemente será levantada, de por sí está levantada. Se va a hacer un valle y Jerusalén será levantada. De ahí saldrán aguas que irán, estará más alto que el mar de Galilea, más alto, y como lo está ahorita, que el mar Mediterráneo. Y mire el versículo 9. Y Jehová será rey, ¿qué dice? Sobre toda la tierra. Y todavía nos va a dar más detalles de lo que sucede en esa batalla, Zacarías 14, pero finalmente nos habla de una transición a lo que es el milenio. Que en Apocalipsis 19, que terminamos de leer, cuando viene la batalla del Armagedón y Cristo, ¿verdad? Dice a las aves que vengan a la gran cena de Dios, ¿verdad? Y el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Viene Apocalipsis 20 y nos habla del milenio. Entonces justo nos quedamos allí. Terminamos la batalla del Armagedón y comenzaremos el milenio. Y quise ir por todo el libro de Apocalipsis para que usted vea. Oye, por supuesto, no pudimos leerlo todo. Pero situaciones, cosas que van a pasar que son reales en el tiempo de la gran tribulación. Y al final de la tribulación, Cristo vendrá. Y para la escuela dominical, el domingo estaremos hablando precisamente de el milenio y todo lo que aquí nos enseña Zacarías 14 y los diferentes pasajes que nos hablan del milenio. Qué bueno es saber lo que va a pasar en un futuro y saber que estamos del lado del que ha de tener la victoria. Si tú no estás preparado para cuando Cristo venga, más vale que dispongas tu corazón, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué puede suceder? En un abrir y cerrar de ojos, tú haces eso así, nada más. Pum, ya no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Se van a dormir juntos, ¿verdad? Duerme un hermano con su hermano o su esposo con su esposa. Y de repente, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde está? El uno será quitado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama. Pueden estar dos trabajando juntos y se voltean por un martillo. Oye, bueno, ¿dónde se fue? Y ahí se quedaron sus ropas. No estoy preparado. ¿Estás preparado? Dice la Biblia que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Un día vas a morir y hay un juicio y habrá un juicio. Pero también te quiero decir, Cristo fue ofrecido por nuestros pecados. Y si confías en Él, debes saber que Cristo también aparecerá por segunda vez. ¿Y por qué segunda vez? Porque la primera vez vino para ser ofrecido por tus pecados y los míos. Pero vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Estás listo? Si tú murieras ahorita mismo, ¿irías al cielo? O si Cristo viniera ahorita mismo, ¿te irías con Él? ¿O quieres saber lo que va a suceder? Te convertirías en un buen periodista, ¿verdad? A lo mejor ganarías mucho dinero sabiendo lo que va a suceder. Aquí está. Pero qué triste tener que sufrir todo eso. Y uno dirá, bueno, pues me quedo y ya me convierto. La Biblia habla que la gente se va a endurecer su corazón. Aunque habrá también avivamiento. Que Dios nos ayude y gracias a Dios por su palabra y su revelación. Que estas verdades nos ayuden para estar anhelando el tiempo cuando nos iremos con el Señor y analizar nuestro corazón si estamos preparados para su venida. Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder enseñar a nuestra amada iglesia estas verdades acerca de tu palabra. Sé que hemos sido tal vez un poco rápido, pero hemos tratado de poner con claridad los eventos escatológicos, Señor, que están en tu santa palabra. Sé con nosotros, Señor. El conocimiento envanece. No es que sea malo el conocimiento, pero si no hay amor por ti, el conocimiento es vano. El amor edifica. El amor como resultado de ese conocimiento y de nuestra gratitud al Señor es lo que edifica. Gracias, Señor, por lo que la esperanza bienaventurada que tenemos de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pronto nos iremos a casa, Señor. Pronto estaremos contigo. Mientras tanto, ayúdanos a, como dice tu palabra, que tú, el Dios de paz, nos santifiques por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pueda ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos en esta noche. Amén.